En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, estimados y estimadas oyentes. Un día más, un programa del Café del Alzheimer. Hoy tenemos aquí a Mari Carmen, psicóloga, y a Jesús Andújar, que es el presidente de la Asociación de Parkinson. Hoy es que mañana, día 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Entonces, bueno, pues, qué mejor que aprovechar y, bueno, pues, compartir este espacio, pues, hablando un poquito también del Parkinson, ¿no? Que también es una demencia. O sea, que no estamos tampoco saliéndonos mucho del tiesto, ¿no? O sea, que es la segunda causa de demencia así más conocida después del Alzheimer, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy, y como mañana, aprovechando que mañana pues hay la Semana Santa Chica y sacan los niños de la SAFA pues la procesión por Andújar, y claro, que parece ser que decidisteis que era mal momento de poner una mesa, sí, aquí en la calle
de Joyería. Ponernos por el centro, claro, no era el momento más adecuado.
Porque iba a haber un follón. Es bueno que haya mucha gente, pero bueno, no iban a estar pendientes de lo que. Y bueno, pues yo creo que con buen criterio decidisteis.
Sí, decidimos que fuera
la junta directiva que se pusiera la mesa hoy, que había estado ahí puesto en el kiosquito que hay enfrente de lo que era Caja Madrid.
Exactamente.
Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo está
la verdad? La verdad que bastante bien el acogimiento de los ciudadanos de Andújar. Yo agradecerle, porque dejar una cosa clara, que la dejamos clara esta mañana, que hemos salido a la calle con el objetivo no de pedir, sino de facilitar información acerca del propio Día Mundial del Parkinson, para sensibilizar a los ciudadanos, y además de la enfermedad, contar a los ciudadanos la existencia de la Asociación de Parkinson de Andújar, que todavía estamos, digamos, somos jóvenes, aunque pronto ya hacemos el año, pero es verdad que mucha
mañana,
gente...
Mañana, si mal no recuerdo, hace el año.
Exactamente. Sí,
sí, sí. De la fundación, lo que pasa es que...
Claro,
lo normal,
luego
cuando se
dan los trámites.
Hay una serie de trámites, de cosas. Y
va pasando el tiempo.
Quiera o no quiera, se te pasan 3-4 meses de papeleo, y al igual que claro, hombre, que aunque siempre se está haciendo algo, pero hasta que no te legalizan, pues no,
claro,
te atreves.
No
te atreves. Eso es normal.
Exacto.
Y entonces, que la acogida de
la verdad, la verdad que muy bien. De hecho, no pedíamos donativo, pero mucha gente voluntariamente, sí, se ha acercado a la mesa y ha querido colaborar con la asociación, bueno, Parkinson. Le hemos informado, la verdad que le hemos informado del lugar de donde nos encontramos, donde pueden acudir para que le demos información, para solicitar ayuda acerca de la enfermedad de Parkinson. Y la verdad que hemos tenido una acogida excelente, la verdad. Los ciudadanos de Andújar han reaccionado bien. De hecho, se notaba que la gran mayoría de las personas no conocían de la existencia de la asociación.
Pero
bueno,
algo
pues ya sabéis
sí,
lo que tenéis que hacer.
Pero algo claro, que sí nos ha sorprendido.
Sí, no, una sorpresa, sí.
Aunque no sabían de nuestra existencia de la asociación de Parkinson aquí en Andújar, que por un gran número de personas a los que, bueno, pues hemos parado, hemos entrevistado, tiene o familiares o han tenido o conocidos que tienen la enfermedad de Parkinson y también de Alzheimer. Es decir, también hemos encontrado que le hemos dicho, bueno, pues la asociación de 15 años de Alzheimer. También.
Bueno, y qué. Hombre, me imagino que ahora mismo, al principio, pues son pocas cositas, ¿no? Pero qué material promocional habéis.
Pues Jesús.
Sí.
Habéis sacado para dar información y todas estas cosas.
La verdad que en material hemos sacado unos folletos.
Dísticos,
digamos, un librito que la verdad queda bastante acabado, bastante bien. Y nuestro lema, nuestro Roland, que la verdad que ha quedado estupendo. La verdad que como nuestros colores además son unos colores vivos, la verdad que llama la atención. Mucha gente, de hecho, desde enfrente se quedaban mirando, leyendo
Y también
las tarjetas de visita.
Claro, por si alguien.
Porque, en un momento dado. Y luego también, además, a cada persona, a cada ciudadano de Andújar, le hemos puesto el correspondiente lacito con el color plateado, digamos. Un gris plateado. Le hemos puesto a cada ciudadano para que se distinga como. Y para que se conciencie del Día Mundial.
Bueno,
sobre el Día
Mundial y ayer de creo que por la tarde, entre la mañana y la tarde, dedicaste también a poner carteles, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Se han puesto
Andújar,
en distintos puntos de Andújar.
En distintos puntos, no solo del centro, sino también de diferentes, abarcando varios barrios, San Eufrasio, la zona de Puerta Madrid.
Creo que todo el diseño y todo esto lo ha hecho una empresa de Andújar, ¿no?
Exactamente. Hay que agradecerle porque la verdad que han hecho el material buenísimo.
De buena calidad.
Y de muy buena calidad. Garbo Comunicación, que es quien nos lleva y quien nos trabaja en el tema, digamos, de la logística.
El marketing, por decirlo de alguna manera.
El marketing.
Marketing publicitario.
Exactamente, marketing publicitario.
Bueno, y también pues a lo largo de la mañana pues ha pasado nuestra.
Hemos recibido una visita.
Una visita de. Bueno, dilo tú, José.
Sí, invitamos a través de un escrito, invitamos a la Concejalía de Servicios Sociales, en concreto a Lola, y recibimos respuesta positiva. Nos llamó al teléfono y también nos envió comunicación al correo de que iba a asistir en un momento de la mañana, en concreto a las 11 de la mañana. Y así lo ha cumplido. A las 11 de la mañana Lola ha aparecido por allí y ha estado un rato.
Me imagino que habría aprovechado para pedirle algo,
sí,
¿no?
Sí,
claro,
por supuesto,
hemos llegado pues bueno
al tema de
las instalaciones que necesitamos, que nos faltan, y bueno, y hemos quedado en que pronto nos dará una respuesta positiva para ayudarnos y prestarnos todos los servicios que nosotros, pues bueno, es para poder ayudar a personas que tienen esta enfermedad, y espero, bueno, pues que no nos vaya desilusionando, ¿no? Que pase el tiempo y veamos que no. Creo que no va a ser así.
No, yo pienso que
cosas hay que tener en cuenta que todo lleva un trámite.
Lleva un tiempo.
O lo digo
no
yo.
No somos las únicas personas
lo
que
lo digo
estamos,
yo por experiencia,
por experiencia,
¿no?
De muchos años.
Vamos a ver, muchas veces se
no
quiere,
único,
pero no se puede.
Exactamente.
Otras veces, pues las circunstancias hacen que se retrase, porque, en fin, ya sabemos lo que pasa cuando te pones con algo en la administración. Siempre no todo va tan a prisa como nosotros quisiéramos, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos colectivos,
sí,
hay mucha gente, muchas necesidades. Y eso es normal, ¿no? Pero al final, bueno, pues dentro de las posibilidades, pues yo me imagino que
lo
atenderá.
Que vamos, que sí. Cuando ha dado, además lo ha dicho, ¿no? Doy mi palabra de que, de que conté con mi apoyo en todos los sentidos y de hecho a los medios de comunicación y no yo confío en que no va a fallar. Luego también, pues bueno, es también lo que le hemos estado comentando a ella, de que, bueno, pues que la sanidad es primordial. Es decir, es muy importante la educación, pero que lo primero es sanidad. Y estamos hablando de una enfermedad que no hemos quedado más sorprendidos que todavía la estadística que dice que es la segunda causa de demencia, porque ya digo, rara es la persona con la que no hemos parado y no nos ha dicho pues que tenga algún familiar o algún conocido que tenga Parkinson. Alzheimer, Parkinson.
Yo creo que también lo que puede ocurrir que el Parkinson, por ejemplo, hasta que no se llega a lo mejor a un me imagino, ¿no?
Sí.
Por lo que he leído, pues que claro, no nota a lo mejor los síntomas, a primera vista no se ven los síntomas, hasta que ya no llega, por ejemplo, que los temblores se acentúan más,
claro,
y todo
pero
esto.
También,
entonces, claro, sí. A lo mejor pasa como con el Alzheimer, ¿no? Se pasa desapercibido porque nadie lleva, en la cara no se nota el Alzheimer.
Exactamente.
Entonces, claro, esto es lo que tienen las demencias, ¿no?
No, que también lo que pasa es que con el Parkinson, que los tratamientos farmacológicos que hay del Parkinson, desde el principio que los pone, tienen una respuesta muy positiva, a diferencia de con el Alzheimer. Entonces puede estar 4 y 5 años que parece que no. Claro, pero la media de medicación al día son de 14 a 20 pastillas diarias. Es como una máquina que continuamente le tienes que estar poniendo una conexión, porque en cuanto para la conexión entran en la fase en la que se quedan parados.
Y yo me imagino que ocurrirá como ocurre con el Alzheimer, ¿no? Yo creo que la receta, si no es la misma, es muy similar. Y es que desde el momento que se detecte, que te diagnostiquen, debes de acudir
a
las terapias. Algunas son parecidas, otras son distintas. A lo mejor en el Parkinson me imagino que habrá unas áreas que habrá que tocar más
que otras. Efectivamente.
No sé, por ejemplo, pues, se me ocurre la fisioterapia.
Sí.
Pues podrá ser más intensiva que me cae en el Alzheimer y alguna otra cosa más.
Sí. Primeramente, a ver, vuelvo a repetir como esta mañana y en más de una ocasión, que si el familiar tiene Parkinson y quieres que acuda al centro, tiene que llevar una relación interdisciplinar de carácter integral. ¿Eso qué quiere decir? Que es que como tiene Parkinson, solo necesita la gimnasia. Es un gran error, entonces no la estás beneficiando, la estás perjudicando, no le hagas ninguna terapia. Porque se necesita una terapia integral en las que tengamos tanto la parte de nuestro fisioterapeuta, porque necesita, para mejorar su movilidad o mantenerla, necesita una estimulación cognitiva, donde entran los psicólogos, donde entran los logopedas, porque cada vez se van atrofiando más su lenguaje, aparece lo que se conoce como la disartria. Tiene que tener una estimulación en la que se trabaja escritura, se trabaja atención, porque su letra cada vez más pequeña, que es lo que se llama como la micografía, y tienen que tener pues una serie de servicios que todos son igual de importantes, porque si al principio la enfermedad es una enfermedad más bien motora, que afecta al tema de la movilidad, por lo que muchas veces hemos explicado, porque afecta a una sustancia, la sustancia gris, que se encarga de toda la movilidad de nuestro organismo, si es cierto que conforme la enfermedad va avanzando, se va afectando a otras áreas, que es la memoria. Aparece y existe un alto porcentaje de personas que tienen Parkinson cuando lleva años de aparecer demencias como es el Alzheimer.
Bueno, es que además ocurre una cosa, el Parkinson está considerado
una demencia.
O sea que ya eso lo dice todo. Lo que ocurre es que los síntomas iniciales son de otra manera, pero que al final.
Luego otra cosa importante, porque hay familias que incluso no llevan a sus familiares o no le prestan la atención de, bueno, o incluso pasa al contrario, tienen temblores, lo voy a llevar porque tiene Parkinson. Y eso, hay estudios que han demostrado que no es así. Es decir, personas que tienen temblor en las manos y no tienen Parkinson, como siempre se ha asociado. Es decir, personas, pues bueno, porque en su familia son personas nerviosas y las manos de por sí siempre han tenido sudoración y han tenido temblor. Y no necesariamente tienen por qué tener Parkinson. Y casos de personas que tienen Parkinson y no tienen temblor en las manos.
Sí, sí, ¿vale? que hay.
Que siempre ha sido el temblor de la mano Parkinson. No siempre en todos los casos.
Esto como todo, lo mismo que decimos con las personas con Alzheimer. No hay ningún Alzheimer igual, no hay ningún Parkinson igual.
No.
O sea, porque ya cada persona es como es, de la manera que es, y eso pues puede ser un fiel reflejo de luego cómo puede ser la enfermedad en uno o en otro. A uno le puede afectar más motoramente y a otro le puede afectar más el lenguaje.
De lenguaje, efectivamente.
O sea, eso es. Y claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Me imagino que como es habitual, si alguien quiere ir a vuestra asociación, pues tendrá que llevar un diagnóstico, ¿no?
Ah, por supuesto. Tanto, ahora estamos hablando de Parkinson, igual ocurre con un Alzheimer. Necesitamos un diagnóstico que venga del neurólogo, del psiquiatra o de medicina interna. ¿Por qué? porque son los especialistas, son estos facultativos especialistas los que acreditan que esta persona...
¿El geriatra puede valer también?
Vale, también.
Sí, vale, pero lo más habitual es
pero psiquiatra, lo más normal,
internista,
psiquiatra,
neurólogo.
Sí.
Es lo más
y habitual. Nosotros, bueno, pues la labor nuestra del psicólogo es, en función de ese diagnóstico, le hacemos una valoración, por supuesto, es diferente a la que se hace en Alzheimer, en la cual, pues bueno, vamos viendo qué deterioro cognitivo tiene, porque puede tener ya inicio de algún tipo de deterioro cognitivo, o bueno, si es solo de Parkinson, pues es que ver un diagnóstico en el que solo te pone enfermedad de Parkinson es complicado. ¿Por qué? Porque casi siempre viene acompañado con posible deterioro cognitivo o deterioro cognitivo con posible Parkinson. Entonces es que es muy complicado encontrarte solo Parkinson. Y entonces ya con esa valoración va viendo, pues, a nivel funcional cómo, en qué mesa o cómo lo distribuiría en el tratamiento no farmacológico.
Yo me gustaría que Jesús también que aclarara una cosita. Ahora mismo no tenéis sede.
No,
ahora mismo. Entonces, bueno, pues estáis en nuestra asociación, en la asociación de Alzheimer.
Estamos en la asociación de Alzheimer.
Se atiende, pero yo creo que hay que dejarle a la gente muy claro que no tiene que ver nada una cosa con la otra.
No.
Que una cosa es la asociación del Parkinson, asociación Parkinson de Andújar, y otra cosa es la asociación
de Alzheimer.
Estamos
esperando.
Son dos entidades completamente distintas.
Y cada uno lleva su
estatuto,
su tratamiento, sus cosas y tal y que
cual. Exactamente.
Porque, vamos a ver, ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay, no tenéis una sede física.
Estamos
pues,
claro, la asociación de Alzheimer, amablemente, gustosamente, y desde aquí nosotros,
le damos
junta
la gracia.
Agradecer que nos está prestando sus instalaciones. Pero que somos independientes. Alzheimer es una cosa, es una asociación independiente a la de Parkinson. Junta directiva diferente, presidente diferente.
Nosotros de la asociación de Alzheimer no tenemos ningún problema, ¿no? Y además, yo creo que
os
hemos ofrecido la puerta de nuestra asociación abierta para todo lo que necesitéis.
Es que mientras las personas que tenemos con Parkinson, ¿dónde las ponemos? ¿En la calle?
Claro, es que hay una cosa que hay que pensar, ¿no? Yo algunas veces cuando... A mí no me gustaría, ni tendríamos, por lo menos yo como presidente de la Asociación de Alzheimer, no tendría ningún inconveniente en que si mañana no tuviera sitio donde estar, por la razón que fuera, tal y igual, si tengo que, la Asociación del Cáncer me dice que me deje una sala para que yo esté allí 5 horas, pues ¿cómo voy a rechazar esa oferta?
Pues tan agradecido.
Claro, pues. Si aquí lo... Vamos a ver. Si resulta que nos asociamos para ayudarnos uno al otro, si encima hay alguien que nos tiende una mano, hombre, no vamos a ser más clasistas que nadie. O sea, y desde el punto de vista de que cada enfermedad es lo que es, pero bueno, vamos a ver, si ahora por H o por B o no hay disponibilidad o no se puede tener una sede o no se puede tener un local, ¿qué hacéis? ¿Dónde os reunís?
Bueno,
si hay alguien que ha ofrecido...
Pues lo hemos aceptado porque ¿qué hacemos con las personas que tienen Parkinson? Pero que somos junta directiva diferente, presidente, Jesús no se parece nada a Antonio.
Es un poco más alto que yo.
Porque yo sí, uno es más alto
un
que otro.
Más alto, tampoco
entonces,
mucho.
Pues
pero y además es que yo hay veces cosas que no entiendo. Debemos muchas veces vanagloriarnos de que haya sintonía entre las asociaciones.
Claro.
Yo muchas veces lo
que
digo.
Yo
como presidente, pero además la asociación de Alzheimer a la que represento, siempre, siempre está dispuesta a ayudar a otras asociaciones. Y yo creo que muchas de las asociaciones que están en el Centro de Iniciativas Sociales pueden dar fe de lo que estoy diciendo.
Sí. O sea, es completamente
nuestras
cierto.
Puertas están abiertas. Cualquiera que quiera ir allí, a
es
lo que sea.
Es que es lo más lógico.
Hombre,
que somos...
No es la primera vez que le hemos tramitado una subvención a alguna asociación. Y no tiene que ver nada ni con Alzheimer ni con nada de nada.
Es que estamos
bueno,
para eso,
vamos
para
a ver, nosotros, por la razón que sea, nos movemos más, tenemos más instalaciones, tenemos mejores instalaciones, estamos mejor preparados. Bueno, y a mí qué trabajo me cuesta como persona, como presidente y responsable de la asociación, ayudar a otro. Vamos a ver, se nos llena muchas veces la boca de solidaridad y luego resulta que la solidaridad salta por los aires.
Claro.
No lo entendemos. O sea, deberemos de ayudarnos. Lo que no debemos es de utilizarnos.
Eso, que es diferente.
Que es muy, muy distinto, pero ayudarnos, ¿por qué no?
¿Por qué no nos vamos a ayudar?
Vamos a ver. O sea, a nosotros algunas veces nos ha sobrado mobiliario. ¿Por qué? Pues porque tenemos a lo mejor la facultad de buscarnos mobiliario. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nos donan un mobiliario nuevo, pues a lo mejor el que tenemos en buen uso, pues lo cedemos
a otras asociaciones.
Y ya le hemos dado a más de una asociación mobiliario. O sea, entonces no entendemos, ¿no? Cada uno puede funcionar. Nosotros no nos vamos a meter nunca en cómo funciona Parkinson, ni en cómo funciona fibromialgia, pero si fibromialgia, Parkinson solicita nuestra ayuda, allí nos va a tener. Allí nos va a tener. Vamos a ver, es que lo que no vale es lo que he dicho, utilizarme. Eso es lo que no me gusta. Que me utilices. No. O sea, a mí me pide ayuda y no te preocupes que la tendremos, porque para eso estamos. Uh-huh. Es que es un principio fundamental, ¿no? Y es que parece ser que cuando con algunas personas que han llegado a la asociación y han preguntado, no, usted, que Parkinson está ahora aquí, parece ser que es que son reacias a entrar por la puerta. Perdón usted, vamos a ver, es que pasa, ¿es que el Parkinson es mejor que el Alzheimer o el Alzheimer es mejor que el Parkinson?
Tienen que partir...
Estamos jugando algo y yo no me he enterado.
Claro, y tienen que partir de una base, que lo único que podemos prestar servicio especializado a personas con Parkinson somos los que estamos aquí hablando presentes. Y lo único que pueden prestar servicio especializado a Alzheimer eres tú, la representación de la asociación. Y que pueden ir a los centros, de hecho tenemos entrevistas para ir a los centros de salud. Tuvimos una reunión este miércoles con nuestra directora Marisol.
Vamos a ver.
Y en la que, abiertamente nos ofrece todos sus servicios.
Nosotros,
para
esta asociación de Alzheimer, cuando se fue a fundar, nuestra madrina fue la asociación Alzheimer de Jaén. Vamos a ver, pues como si hubiera sido la asociación Alzheimer o hubiera sido la asociación de Pepito Pérez de Bollullos del Condado. Vamos a ver, si estás perdido, pide ayuda, alguien te echa una mano, te facilita y puedes atender a un sector de la población que puede tener un tipo de enfermedad que ahora mismo no tiene
y
nada.
Que no estaba atendido.
Hombre, a mí me gustaría cuando esta asociación empezó, pues que hubiéramos tenido todo, la asociación de Jaén hubiera podido decirnos, pues mira que tenemos un local allí en Andújar, o lo dejamos y tal y que cual. Vamos a ver, si precisamente para ahora, hasta que vosotros podáis tener algo físico ya donde decir, esta es nuestra sede, pues bienvenido sea la ayuda.
Exactamente.
Y porque, insisto, Parkinson aplica sus terapias y Alzheimer aplica con las nuestras.
Sí.
Y no tenemos que ver nada una con la otra. Tenemos que ver que hay una buena relación, que hay un trabajo que se hace conjunto en utilizar unas instalaciones que son de Alzheimer, cedidas por el ayuntamiento, pero que son de Alzheimer, y que personas, bueno, pues que a lo mejor se tenían que desplazar fuera para hacer terapia, pues desde ya las pueden hacer en
Andújar, en su localidad.
Vamos a ver,
y tiene todas las profesionales y todos los servicios que...
Vamos a ver, probablemente ahora mismo, hasta que entréis en rodaje y tal y cual, no seáis los mejores del mundo, pero tampoco...
Los peores,
ni nadie creo que sea el mejor del mundo, no. Cada uno, dentro de sus posibilidades, se va trabajando,
Además, de hecho, cuando doy talleres o cursos, y luego pasa el cuestionario de valoración, lo primero que le digo antes de que vayan a valorarme como docente, le digo, nunca me pongáis un 10. Se quedan todos mirando, y eso digo, no, porque por muy bien que lo haga, no soy perfecta porque soy humana. Entonces, nunca me pongáis un 10 porque un 10 nadie lo tiene. Entonces, imaginaros, y ya se han dado unos pocos cursos, y nunca lo haces perfecto, siempre puedes mejorar.
Bueno, yo creo que también teníais que hacer una petición. Hombre, yo creo que esto puede ser interesante. Dentro de las circunstancias tampoco es que vaya a ser la panacea ni nada, pero creo que vaya a necesitar un profesional o una profesional, ¿no?
Un logopeda en concreto, por el tema de que se le ve afectado el lenguaje al usuario de Parkinson, y es fundamental, es necesario. Tenemos todos los servicios profesionales cubiertos, pero ahora el siguiente paso a dar...
¿Cuándo empezaría el plazo de entrevista?
Yo creo que lo que se puede decir aquí, que bueno, que la asociación de Parkinson,
sí,
necesita un o una logopeda, que se pasen por el Centro de Iniciativas Sociales.
En la Avenida de la Infancia.
Ya lo atenderá allí Jesús o Mari Carmen o quien esté de vosotros y ya le comentará las condiciones. Y lo que vosotros vayáis. Pues ya lo dejamos dicho. O sea, la asociación de Parkinson necesita un o una logopeda.
Porque los demás profesionales
los tenemos. Contamos
con ellos. Está interesado, pues que se pase por el Centro de Iniciativas Sociales, le pregunte.
Que deje el currículum.
¿Dónde está la asociación de Parkinson ahora mismo? Suben. Os dejan el currículum y bueno, y ya se estudiará. Eso ya vosotros
y ya hacéis el plazo de entrevista.
Lo que creáis conveniente.
Sí, la entrevista, pues un psicólogo y el presidente debe de estar presente en la entrevista, igual.
Bueno, pues yo vamos a llegar al Ecuador del programa. Yo creo que mañana, que es el Día Mundial del Parkinson, pues que ya hoy habéis estado en la calle en un contacto directo con la ciudadanía.
¿Qué le diríamos?
¿Qué le diríais?
Pues
sobre todo no ya a la ciudadanía en general, sino a aquellas personas que puedan tener un familiar, un conocido con Parkinson.
Como profesional, como psicóloga hablo yo y luego tú como presidente, ¿vale? Bueno, pues como psicóloga y profesional decir que cuando se hace un diagnóstico y nos pone que tenemos que ser familiar tiene Parkinson, que no lo guardemos en el cajón, que nos olvidemos, como bueno, pues decir, con no ir a ningún sitio, no, que la enfermedad está ahí. Que teniendo un tratamiento farmacológico adecuado y un tratamiento no farmacológico, que es el que nosotros prestamos a través del servicio de nuestra asociación de Parkinson, la calidad de vida del usuario o futuro usuario mejora mucho, no, muchísimo, muchísimo. Y por experiencia y por trayectoria de personas que hemos tenido, con enfermedad degenerativa como el Alzheimer, que es más agresivo en cuanto al deterioro que Parkinson, la media ha estado en 10 y 11 años que han estado yendo a la asociación. Lo mismo pasa exactamente igual con Parkinson. No me vale con decir, con que lo lleve al fisioterapeuta dos veces en semana es suficiente, porque está haciendo las terapias incorrectas. La formación, la preparación la tenemos nosotros como profesionales. Llegaros a nuestro centro de iniciativas sociales, en la avenida Blas Infante, junto al Mercadona de la estación de autobuses, y tendríais que llamar al teléfono.
Jesús. Yo me gustaría decir unas palabras también.
Ah, vale.
Referente a...
Me he adelantado el teléfono.
Bueno, sí, te he adelantado, no pasa nada. Te lo voy a dejar...
Es que se te adelanta siempre.
Es que se me adelanta.
Es un defecto mío.
Quiero decir, Mari Carmen ha hecho la parte profesional, pues yo quiero decir que desde hace casi ya un año... que tanto al usuario que tenga, que esté afectado por la enfermedad de Parkinson, como sus familiares, que no están solos. Que en Andújar ya no están solos, que pueden acudir a una asociación donde resolver todas sus dudas, sus inquietudes, donde pueden realizar una evaluación, donde se pueden realizar un tratamiento no farmacológico.
E individualizado,
que no están solos, que juntos podemos luchar. Evidentemente, ahora mismo no podemos luchar contra lo que es la enfermedad de Parkinson, porque evidentemente, como Mari Carmen nos comenta muchas veces, en todas las demencias, no tiene curación. Pero sí podemos luchar en hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida.
¿Y el familiar?
Y el familiar, sobre todo, porque son enfermedades muy duras.
Porque, perdona, Jesús, me imagino que, claro, conforme vayan llegando familiares, pues habrá ahí grupos de ayuda mutua.
Eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que dejaba que terminara Jesús de hablar. Contamos con grupos de ayuda mutua. Es decir, ahí está el psicólogo intentando y luchando por ayudar a los familiares. Porque la enfermedad es dura para la persona que lo padece, pero la familia lo pasa lo mismo o más. Y me gustaría, como cuidador principal, un punto de inflexión a los cuidadores principales, porque los cuidadores principales no deben de ser un cuidador principal, de llevar toda la sobrecarga emocional y física de la persona que cuida. Entonces, he encontrado una reflexión que es importante, que os voy a leer. Dice: puedes conseguirlo todo, dijo alguien. Lo llevas muy bien, dijo otra persona. Lo está haciendo muy bien, dijo una tercera persona. Claro, claro. Yo puedo con cualquier cosa, con cualquier cosa. Y entonces conocí a una persona que me dijo, ¿cómo está? Y la presa se rompió.
Pues nos está copiando. Porque
sí, sí.
Aquí, claro, sí. Como viene también a este programa, pues como aquí la hemos una pero, poesía para
pero
terminar.
La, pero Antonio, la poesía no era al final del programa.
No es una poesía. Bueno, es una
hoy se nos ha colado.
No es una poesía, es una reflexión.
Una reflexión poética.
Que los cuidadores hagan.
Bueno, pues ya para por finalizar, último, di dónde, último, cómo, sí, de qué sí, manera
de
se
cómo
puede
nos
localizar.
Si antes de acudir al Centro de Iniciativas Sociales quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos un número de teléfono que es el siguiente, 661-147-641. 661, lo vuelvo a repetir, 147-641. También, como es natural, en los tiempos que corren estamos en las redes sociales. A través de la dirección nuestra de Facebook, www.facebook.com/parkinson.andújar. Ahí también nos van a encontrar, ahí iremos colgando nuestras noticias relacionadas con el Parkinson, todas las novedades que surjan con respecto a la asociación. Y también una novedad que poco, en los siguientes programas se irán anunciando, la creación de nuestra página web, que está ahí calentándose, pero que ya pronto la tendremos y ya iremos dando noticias acerca de ella y dónde tienen que entrar cuando la tengamos.
Bueno, muchas pues, gracias Jesús por habernos acompañado.
Pues vamos a dar nuestro descanso para tomarnos nuestro cafelito y bueno, deciros que aquí tenéis las puertas de esta casa os las tiene que dar la radio, como es natural, pero el espacio en este programa os lo doy yo y lo tenéis aquí pues para siempre que queráis venir, gracias, que bueno, Antonio. que estaremos encantados de hacerlo.
Yo voy a estar
muchas gracias.
Aquí.
Vamos a dar el descansito y nos tomamos nuestro cafelillo.
busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
Bien, ya nos hemos tomado nuestro cafelito. Hoy se ha colado el cafetero y ya tenía que ir poniéndole un poquito más fresquillo, que con estas calores tan calientes se nos han quedado unos goterones aquí de sudor que ni os quiero contar, pero estaba rico, como siempre. Bueno, voy a leer un artículo que se ha publicado en el Correo Gallego, en la web del Correo Gallego, que creo que puede ser interesante, y se titula Como la vida misma. Dice, igual que tenemos unos rasgos únicos en la huella dactilar, el iris o la retina, tenemos combinaciones personales en la conformación y el funcionamiento de nuestras proteínas, que regulan funciones físicas y mentales e intervienen en el moldeado de la personalidad y la inteligencia. La síntesis y regeneración de esas proteínas depende de un código almacenado en los cromosomas, ubicado en el núcleo celular. Ellos, hay unos 24.000 genes, fracciones con información sobre la estructura de una proteína, que contienen poco más del 2% del ADN, ya que una gran parte de este se encarga de modular el funcionamiento de la maquinaria celular. Cada persona hereda de forma aleatoria la mitad del código genético de cada progenitor, disfruta o padece durante toda la vida las bondades y defectos de su capital genético y transmite una parte de este a sus hijos. Gregorio Marañón, médico, escritor e historiador del siglo XX, sentenció que no hay enfermedades sino enfermos, para resaltar que la expresión de una enfermedad está influida por las características del individuo que la padece. Actualmente sabemos también que muchas enfermedades, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad de Parkinson o de Alzheimer, son en realidad trastornos heterogéneos que dependen de alteraciones moleculares o genéticas diversas. Los subtipos de cada enfermedad, fenotipos, muestran síntomas y evoluciones diferentes. Describir la expresión de los fenotipos de cada enfermedad, tomando en cuenta la variabilidad de los individuos, sería tan prolijo como redactar un tratado descriptivo de las más de 25.000 especies de flores o más de 1 millón de especies de insectos que hay en el mundo. La demencia, deterioro notable de funciones intelectuales respecto al nivel alcanzado, y en particular la debida a enfermedades degenerativas de Alzheimer, de PIC, de Lewy, constituye un reto de la medicina, junto con el representado por otras enfermedades degenerativas y el cáncer. Conocida la heterogeneidad de estas enfermedades, el descubrimiento de los entresijos del sustrato genético y molecular resulta clave para diseñar fármacos eficaces. Evolucionamos hacia una medicina personalizada, en la que el fenotipo de la enfermedad y las peculiaridades del enfermo determinarán tratamientos individualizados para obtener una efectiva curativa o preventiva contundente. Mientras los investigadores trabajan, algo debemos hacer. El funcionamiento de un coche no solo depende de que tenga un motor y una carrocería, sino que necesita un mantenimiento adecuado. Nuestro organismo, y el cerebro en particular, es dependiente de los hábitos de mantenimiento. Asumir durante la vida una dieta sin demasiadas calorías, rica en fruta, verdura y pescado, con poca grasa saturada y poco alcohol, evitar la vida sedentaria y el tabaco y mantener regularmente una actividad intelectual, ya sea laboral o lúdica, demuestran en estudios epidemiológicos un claro efecto protector frente a la demencia. Si los futuros tratamientos penden de la investigación, las expectativas actuales dependen de la educación. Creo que esto es muy importante porque llevamos algunos programas hablando de la prevención, y sí. Creo que todo esto es muy importante, que para prevenir la demencia no basta solamente con, son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, como la alimentación, el ejercicio, todo eso. Y bueno,
los estilos de vida son muy importantes.
Seguiremos hablando de estos temas. Vamos a hablar hoy un poquito de los cuidadores.
Sí, hoy, Antonio, de los cuidadores, lo que quiero hacer, bueno, explicar, comunicar a todos los oyentes, son las fases por las que los cuidadores de familiares con la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, pasan por 4 fases. Y son muy importantes tenerlas y en cuenta, porque de ella va a depender el que seamos capaces de afrontar la enfermedad o no lo seamos los familiares o cuidadores. La primera fase es la fase de la negación o falta de conciencia del problema. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero que cuando se diagnostica la enfermedad, el familiar lo primero que dice que eso no puede ser, que a él no le puede pasar a su familia y que ellos no van a ser capaces de llevar esto a cabo y que se ha tenido que equivocar el neurólogo o el especialista que ha dado el diagnóstico porque a ellos no le pueden pasar. Muchas veces dice Antonio, pues, y es una reflexión muy realista, cuando te pasa una enfermedad, pues, ¿por qué me ha tocado a mí y no la ha tocado a otro, no? Pero cuando te toca lotería no dices, ¿por qué no la ha tocado a otro y si me ha tocado a mí, no? Esa es una reflexión importante.
Hombre, siempre es mejor que te toque la lotería.
Hombre, claro, pero es importante pensar que algunas veces pues somos egoístas según nos interesa una cosa u otra. La segunda fase hace referencia a la fase de búsqueda de información sobre la enfermedad. ¿Qué pasa? Que conforme la enfermedad del paciente, del familiar, va avanzando, el cuidador, sobre todo el cuidador principal, se va dando cuenta de que esa enfermedad está afectando a la persona que tiene la enfermedad, pero también a él. Entonces lo que va haciendo es que va buscando información, dónde, por dónde puedo tirar y qué. Empiezan a buscar información sobre la enfermedad, sobre las fases. A mí nunca me gusta explicar las fases de la enfermedad a los cuidadores, porque le genera un sentimiento de angustia. El pensar, ¿y mi familiar que está en esta fase o está en la otra fase? Y lo que está provocándole tal angustia que no sabe, que pueden decir, bueno, ¿y cuándo va a llegar la otra fase en la que yo no voy a estar preparada? Lo que hacemos es ir preparándolo de manera que no sean tan conscientes la familia de que las fases van a pasar de una a otra.
Yo me gustaría hacerte un inciso en el tema de los cuidadores, y es que, hablando por ejemplo del Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, por muy incurable que sea, no debería ser considerada un estigma, ni vista como una sentencia de muerte o tratada como una plaga, porque hasta que la persona fallece, sigue siendo persona.
Muy importante, muy importante. Además, de hecho, ellos hasta el último momento, prácticamente que llega su hora de fallecimiento, cuando tú le sonríes, ellos saben que la estás sonriendo, y cuando tú le hablas con genio, también se dan cuenta. La tercera fase es una fase que se conoce como la reorganización. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona, el familiar, va experimentando sentimientos de depresión, de ansiedad, porque van viendo que la enfermedad va avanzando y ellos se sienten pues, un poco... Pero sí es verdad que en esta fase es importante, esta tercera fase, porque ya van teniendo un mayor control de la situación. Ya sabe que la enfermedad no tiene curación, pero que tiene un tratamiento farmacológico o no farmacológico, y ya va sabiendo que hay asociaciones, que hay grupos de ayuda mutua. Esta fase ya es importante. Y luego la última fase, que es la resolución. En esto es, estar lo suficientemente preparado como familiar para que cuando llegue la hora de los cuidados básicos de la persona que tiene la enfermedad, sino cuando llega la hora de su huida, pues no experimenta esos sentimientos de culpabilidad o de podía haberlo hecho mejor o podía haber buscado información o podía haber tenido otro servicio.
A eso que estás diciendo hay otra fase muy... Luego diré de dónde son estas frases. Que dice, si no te ves capacitado para ello, no pasa nada. No te tortures, ni te castigues, ni pienses que has fallado. Eres humano.
Muy bien.
Eso es lo primero que creo que deben de tener en cuenta los cuidadores y las cuidadoras, que son humanos.
Efectivamente. Y muchas familias pues se quedan en la fase de la negación, la falta de conciencia del problema. Nunca llegan a afrontar el problema porque nunca llegan a darse cuenta que el familiar tiene un problema serio, muy serio. No tengo...
Es que claro, es que ocurre una cosa, ¿no? Es que ser cuidador es difícil.
Es complicado y en estas enfermedades más complicado.
porque cuando yo siempre he puesto otro tipo de enfermedades, bueno, se ha roto una pierna, por decirlo.
Nada diferente.
Te puede decir, me duele, pero cuando llega una fase, en un momento, una persona con Alzheimer o demencia, y tienes que deducir por gestos muchas veces qué es lo que le duele.
Es complicado.
Entonces, es hasta desesperante.
En los talleres que tenemos para los cuidadores, lo que he observado, y casi siempre pasa en la misma persona, a pesar de que tú se lo expliques y demás, es que me pone muy nerviosa, y entonces le gruño a mi madre, o a mi padre, en este caso a su madre, dice mi madre, y luego, pues claro, me da lástima, digo, te aparecen los sentimientos de culpa. Dice, claro, digo, pero también tienes que entender que todos los días no estamos igual y que llega un momento en el que es como un globo que se va inflando, inflando, y al final llega un momento en el que
es que
explota.
Yo creo que si nos mentalizamos de una cosa, a mí me joroba mucho cuando se dice, y a lo mejor hasta yo lo he dicho, ¿no?, que es un muerto viviente. Bueno,
es una expresión,
por ejemplo, en cuanto al Alzheimer. Durante el Alzheimer hay vida, todavía hay vida, tanto para quien lo padece como para quien cuida. O sea, que porque tenga Alzheimer no se acaba la vida. Lo que te cambia es la vida.
Exactamente.
Que es muy distinto.
Que es muy diferente.
¿Eh? No es lo mismo. Se me ha acabado. Vamos a ver. Es que tú te puedes ir de vacaciones con el Alzheimer. Lo que ocurre es que tus vacaciones serán distintas. ¿Eh? Lo que no te lo puedes dejar en una gasolinera, como sí pasó hace poco en Huelva. ¿Eh? Eso no.
Pues quien refleja muy bien el tema de la vacación, y que de hecho lo mandaron a una residencia, aunque no a una película muy que explique la enfermedad, porque no explica la enfermedad de Alzheimer, pero es buena, es la de ¿y tú quién eres? Porque cuando llega la hora de las vacaciones, ¿qué hacemos con el abuelo que encima tiene hasta Alzheimer?
Yo me gusta mucho leer, lo reconozco. Y claro, y sobre todo, bueno, pues muchas veces cuando hablo aquí no es porque ni yo sea más listo ni nada, sino simplemente porque me intento documentar, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre lo he dicho, yo decía que cuando a mi madre le detectaron Alzheimer, cuando ya toma la realidad de lo que es la enfermedad, yo dije que el Alzheimer podría con mi madre, pero que no podría conmigo. Yo tenía que hacer todo lo posible para luchar, ¿no? Y porque yo decía una cosa, ¿no? Y sobre todo cuando algunas veces me ponen de ejemplo, a mí no me gusta que me pongan de ejemplo, porque yo no he sido ni mejor cuidador, ni un cuidador. Yo he ejercido, yo lo digo, más que de cuidador, he ejercido de hijo, que es lo que muchas veces se nos olvida. ¿Eh? Yo he ejercido de hijo. He hecho lo que creía que tenía que hacer por mi madre.
Como ellos lo hicieron en su momento.
Entonces, que algo no me considera un cuidador, pero si me consideraba cuidador, yo siempre lo he dicho, a lo mejor con otras palabras, que yo solamente era un cuidador más, que no era ni mejor, ni peor, ni el número one, ni nada, era un cuidador más, de los muchos que hay, anónimos, que yo a lo mejor, pues estoy más a vista, porque bueno, pues soy el presidente de la Asociación de Alzheimer, me muevo en los medios de comunicación, soy conocido y tal y cual, pero eso no me hace que sea ni que lo haya sido, ni que lo pueda ser, mejor cuidador. He sido un cuidador más. Y lo mismo digo, que también lo hemos hablado aquí muchas veces, con el cuidador que se cree que es el mejor del mundo,
no,
que es el único o la única que sabe cuidar a su padre, a su madre, a su marido, a su mujer.
Luego son los que van a problemas, van a tener.
Claro, entonces, yo lo digo, yo lo decía así, insisto, con otras palabras, ni soy un héroe, tampoco soy un salvador, soy una persona normal y corriente como tú. Igual que tú. No soy ni mejor ni peor.
Y que cuando se le gruñe o alguna vez se acaba la paciencia, pues que todos los cuidadores sepan que son humanos, que se cansan y que no es una máquina, que solo las máquinas se rompen. Las personas también se cansan.
A todos se nos acaba la paciencia alguna vez.
Exactamente.
Vamos a ver, cualquiera que tenga hijos, cuando los niños son pequeños, algunas veces la paciencia. O la frase muy socorrida de la paciencia del santo Job.
Que se acaba. ¿No? El más santo se cansa.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La paciencia se acaba, y más cuando hay por medio una enfermedad y tal cual. Pero que tenemos que intentar, no digo ser, sobrellevarlo, porque, insisto, en el Alzheimer, con Alzheimer, también hay vida. Pero para todos, lo que por supuesto, llegará un momento en que, claro, ¿quién no ha dicho es que para vivir así mejor no es vivir? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero aún así, mientras que no llegue el punto y final, hay que seguir viviendo.
Hay que seguir luchando.
Hay que seguir viviendo. Porque además, yo muchas veces me decían, es que la asociación, para mí la asociación era, en cierto modo, una vía de escape, donde he aprendido muchas cosas y donde modestamente he enseñado también muchas. No sé si el cada 15 días venir aquí y hablar pues servirá de mucho a la gente, pero yo creo que de algo le estará sirviendo. Yo vamos a terminar ya, como siempre, leyendo nuestra poesía, y quiero recomendarle un libro del cual he leído hoy aquí alguna frase. Se llama Diario de un cuidador. Es de Pablo Barredo. Dejó su trabajo incluso para atender a su madre con Alzheimer. La poesía de hoy la escribió un enfermo de Alzheimer.
¿El enfermo de
Alzheimer? Sí, sí. Sería inglés o anglosajón, porque el poema original está en inglés. Se titula No me pidas que recuerde. Dice, no me pidas que recuerde. No intentes hacerme entender. Déjame descansar y saber que estás conmigo. Bésame en la mejilla y cógeme la mano. Estoy más confundido de lo que piensas. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. Que estés conmigo a cualquier coste. No pierdas tu paciencia conmigo. No me regañes, maldigas o llores. No puedo evitar la forma en que actúo. No puedo ser distinto aunque lo intente. Solo recuerda que te necesito. Que lo mejor de mí se ha ido. Por favor, no me falles y quédate conmigo. Quiéreme hasta que mi vida termine.